Mango. Tuvieron hasta una conga allí. Yo no estuve presente, pero las personas que me pudieron informar me lo dijeron, me hicieron llegar hasta fotos también. La payasada política que hicieron ahí en el Parque de la Concepción, que está a una cuadra y media, dos cuadras de la sede nacional, fue sobre las 7:30 a 8 de la noche, pero bueno, sí estuvieron concentrados desde alrededor de las 5:30 de la tarde hasta pasado las 8 de la noche. Realmente no fue el acto de repudio contra y frente a la sede nacional de las Damas de Blanco, pero bueno, sí fue en el parque cercano a donde está ubicada la sede nacional.
Y hasta aquí las informaciones, les acompañó Carolina Morales.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto contar con la asistencia técnica de Efraín García y la producción general, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, como siempre, Día Internacional de los derechos humanos que continúan siendo violados en Cuba. En esta misma jornada, miembros de la sociedad civil son hostigados y se les impide realizar los diferentes actos dentro de Cuba. Mientras tanto, a nivel internacional, diferentes organizaciones en Europa se han pronunciado y de cubanos exiliados en apoyo a la defensa y al respeto de los derechos humanos que viola el régimen castrista. Tendremos en la tarde de hoy varios invitados de lujo, hablaremos en breve con Ileana Hernández en la capital cubana. También pues habrán invitados de lujo, nuevamente una familia hebrea, Beneya Nusin, en Nuevitas, están siendo hostigadas. Tendremos también el privilegio de contar con la participación del destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. En la segunda parte del espacio, repercusiones desde Europa, esta jornada sobre el tema de los derechos humanos, y concluiremos con la situación de los presos políticos en presidio. En el panorama informativo nacional a esta hora hacen titulares, pues el gobierno de Cuba anunciará esta noche a las 9:00 p.m, luego de concluido el noticiero de la televisión cubana, una información especial de interés a la población en cadena de radio y televisión nacional, informado en medios estatales cubanos. Esta es la escueta nota y estamos a la expectativa y de qué va a ocurrir esta noche. Publican video del violento allanamiento de la sede del movimiento San Isidro. Sanciones de Estados Unidos han logrado un impacto real en beneficiar y empoderar al pueblo de Cuba, afirma el diplomático norteamericano y subsecretario de Estado Michael Cossack. Y no habrá alivio para la escasez de alimentos que existe en el país. Así lo informó el diario oficial Granma. Y la Fundación Cubana por los Derechos Humanos pues ha emitido un comunicado desde Madrid, España, exigiéndole al régimen cubano que cese la campaña de hostigación y represión contra la sociedad civil independiente y los disidentes. Por cierto, a propósito de esta jornada, vamos a escuchar pues el pronunciamiento que ha hecho el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, el señor Timothy Zúñiga Brown, con respecto a Cuba por el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Buenos días. Soy el encargado de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Cuba. Me llamo Timothy Zúñiga Brown. Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, recuerdo algo que dijo José Martí. Describió la libertad como la esencia de la vida, como el hueso al cuerpo humano y el eje a una rueda y el ala a un pájaro y el aire al ala. Hace casi un siglo, las Naciones Unidas firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy, el mundo observa y aplaude como el pueblo cubano defiende diariamente sus libertades consagradas en las normas internacionales de los derechos humanos. El pueblo cubano exige lo que Martí llamó la esencia de la vida, la libertad.
Bueno, hasta ahí el mensaje del encargado de negocios de la Embajada Norteamericana en Cuba. Nos quedamos en la capital cubana. Un gusto en la comparecencia en nuestro espacio, como de costumbre a esta hora de la tarde, de la periodista de Cibercuba, Iliana Hernández, una de las personas hostigadas por todo lo que ocurrió en el movimiento San Isidro. Iliana, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes. Un abrazo.
Bueno, 10 de diciembre, ¿cómo ha transcurrido el día para ti luego de haber sido recientemente víctima de un acto de repudio? Por cierto, quisiera un comentario al respecto, porque también el régimen castrista ha dicho en reiteradas oportunidades y algunos de sus voceros más fervientes que no se le tocó un pelo a nadie los que estaban allí en la sede del Movimiento San Isidro. Tú eras uno de ellos. Hemos visto en exclusiva, publicado en Cibercuba en las últimas horas, un video inédito del allanamiento de la sede aquella noche del Movimiento San Isidro, que dice todo lo contrario, Ileana.
Sí, así es. Bueno, Tomás, claramente no se nos tocó más porque nosotros no pusimos resistencia, porque ya sabes que en el momento que nos hubiésemos resistido de esa turba que entró a sacarnos a la fuerza de ahí adentro, sí nos hubiesen pegado. A ver, ellos no nos han pegado, no nos han entrado a golpe porque nosotros no le hemos dado ese pie. Pero si tú has visto cómo se llevan a Abu, al musulmán, que lo agarran por los pelos y todo, y se lo llevan, no sale la parte que en el momento que se llevan a Luis Manuel Otero Alcántara, que lo cogen entre cuatro hombres, lo levantan del suelo y se lo llevan. O sea, si nosotros nos hubiésemos resistido, además no teníamos fuerza tampoco para resistirnos porque estábamos en huelga de hambre, y Omara no se iba a resistir porque ya sabes en las condiciones que estaba Omara Ruiz Urquiola. Si nos hubiésemos resistido, si hubiésemos recibido golpes, de eso estoy totalmente convencida, porque de hecho, déjame decirte que cuando yo estaba en la patrulla, que vino una oficial de policía a decirme que tenía que mirar para el frente, que yo le dije que yo no iba a mirar para el frente, que yo iba a mirar donde desea, que donde dice que yo tengo que mirar para el frente, yo miro a donde me lleve la vista. Y la mujer me dijo, bueno, mira a las buenas o a las malas. Y digo, bueno, tú sabrás, pero yo voy a seguir mirando a donde me dé la gana a mí. ¿Sabes? Entonces, pues,
Iliana, pero aparte de eso, de la manera que entraron, derribaron la puerta, sí, y entraron, que eran leones. Lo que pasa es que sí, ustedes no repostaron.
Exacto, exacto. Pero como te dije, al no resistirnos nosotros, no hicieron más ellos. Porque a mí me bajaron por esa escalera que yo decía, oye, despacio, que yo estoy en huelga de hambre. Puedes preguntarle a Jorge Luis, que Jorge Luis también, el joven de 21 años, dijo, oye, que ella está en huelga de hambre, no la traten así. O sea, ellos lo hicieron a la fuerza. Nosotros, al no resistirnos, no recibimos más. Pero a mí me llevaban por el cuello como si yo fuera un animal. Dos mujeres, una por cada brazo y la otra me agarró por el cuello como diciendo, si te atreves a resistirte, aquí mismo te lanzo.
Iliana, ¿cómo ha transcurrido la jornada en La Habana, el Día de los Derechos Humanos? Hay reportes de represión por parte de la policía política para impedir las distintas actividades de la disidencia y la oposición cubana.
Sí, así es. Yo llevo, ya creo que es el 14 día que estoy sitiada, desde el 26 que me trajeron a mi casa. Ellos no han parado de estar vigilando mi vivienda a la vista de todo el mundo. Ya el colmo es que pusieron una cámara de vigilancia en la esquina de la casa. Y tengo la del presidente del CDR, que me imagino que han puesto la de la esquina porque el presidente del CDR al final parece que se llamó a capítulo y habrá hablado con ellos y le habrá dicho que quiten la cámara de ahí. No la han quitado todavía. Eso es lo que yo pienso, que la habrán puesto esa allí con intención de quitar la cámara de la casa del presidente del CDR, pero aún no la han quitado. Entonces, pues nada, una cámara que, según pude investigar, vale más de $1,700, que sirve para comprar mucha leche, pero bueno, ellos, entre la cámara esta, la que le pusieron a Esteban y a Michael y a Luis Manuel Otero Alcántara, pues imagínate cuánto dinero hay ahí ya gastado. Y bueno, hay represión, o sea, porque el que yo no pueda salir de mi casa desde el 26 de noviembre que me trajeron aquí, la única vez que salí, como han podido todos ver, yo fui detenida, bueno, secuestrada, porque eso no es una detención, eso es un secuestro, y estamos todos sitiados. Hoy hay un aumento por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yo quisiera mandar un mensaje y ojalá llegue el mensaje a los encargados en la ONU, los que tengan que ver con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que miren hacia Cuba y que piensen si Cuba tiene un merecido lugar en el Consejo de los Derechos Humanos, porque no cumple los requisitos para estar en el Consejo de los Derechos Humanos. Es como poner al zorro a cuidar a las gallinas.
Así mismo, Ileana, muchas gracias y lo mejor para ti, mucha suerte ahí en la capital cubana. Era la periodista independiente Ileana Hernández este 10 de diciembre. Vámonos ahora a Cuba, vamos a establecer el contacto en Nuevitas, Camagüey. Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, hubo una tregua por algunos meses con la situación de la familia de Olaini Tejeda Beltrán, judíos Bene Yanusim, que están siendo reprimidos por razones religiosas en Nuevitas. Ha regresado con el reinicio del curso escolar luego de la pandemia el hostigamiento contra esta familia. Y vamos a tener los detalles ahí en Nuevitas, Camagüey. Ya tenemos el contacto en el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, con el judío ortodoxo, padre de familia, Bene Yanusim, allá en Nuevitas, Olaini Tejeda Beltrán. Olaini, gracias y buenas tardes.
Radio Martí.
Olaini, gracias y buenas tardes. No, perdimos el contacto, no tenemos Olaini. Vamos a ver si recuperamos la comunicación con Olaini ahí en Nuevitas, Camagüey, a esta hora de la tarde en nuestro espacio. Vamos a llamar nuevamente. Olaini, como ustedes saben, pues durante mucho tiempo esa familia ha tenido el hostigamiento por parte de la policía política y el ministerio, en complicidad con el Ministerio de Educación y de Enseñanza, ahí en Nuevitas, de que no han querido que los hijos acudan a la escuela con la kipat y no quieren que usen ningún símbolo religioso, religión que profesan ellos y su familia. La situación ha sido denunciada en múltiples oportunidades aquí en este espacio. Hubo una tregua por algunos meses y ha vuelto nuevamente el hostigamiento desde que se reinició hace más de 3 semanas el curso escolar en el territorio de Gran Montino debido a la situación de la pandemia. Eso, pues, Olaini quería hacer o quiere hacer la denuncia, si se lo permiten, de lo que está pasando nuevamente con la familia, las movidas que ha estado haciendo el gobierno en las últimas semanas en el municipio. Nuevamente, pues, hay hostigamiento con complicidad de la policía política por parte de las autoridades de educación que le han prohibido al niño, independientemente que haya acudido a la escuela con algún símbolo religioso en horario no escolar, le han prohibido entrar con símbolos judíos, religiosos a la escuela. Ya tenemos ahora sí el contacto ahí en Nuevitas, Camagüey, con Olaini Tejeda. Olaini, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Chalón. ¿Me oye bien ahora?
Lo escuchamos perfectamente. Hablábamos de que hubo alguna tregua por algunos meses luego de las denuncias constantes que tuvimos que facilitar acá para usted, luego de una campaña de hostigamiento desde hace algún tiempo por parte de el Ministerio de Educación de Nuevitas con respecto a la educación de sus dos hijos por querer usar los símbolos religiosos. Ustedes son judíos, Bene Yanusim. Bueno, pues, con el reinicio del curso escolar luego de la pandemia, se ha reiniciado el hostigamiento de su familia. ¿Qué pasa ahora, Olainis?
Sí, cómo no, mire, apenas que mi hijo mayor se incorporó de nuevo a la escuela, porque al principio él estuvo con una afectación de alergia, y es decir, respiratoria, y tuvo que demorar su entrada. Entonces, yo paso cerca de la escuela, venía de mi trabajo y lo veo afuera de la escuela esperando entrar, pero me llama la atención que no tenía puesta la equipa y le pregunto que si había tenido algún problema con algún muchacho o algo así, y sirve para prever problemas, para que todo salga bien, y me dice que no, que una maestra con una subuca y un par de espejuelos oscuros se le acercó desde adentro de la escuela, es decir, fue a la cerca de la escuela, el hijo mío afuera de la escuela, y le dijo, quítate la kipá porque con uniforme se te dijo que no puedo usar kipá. Cogí al hijo mío en ese momento y lo llevé directamente al consejo de dirección que estaba reunido en ese momento. Me dijeron de que iban a investigar. No me han llamado para decirme qué fue lo que gloriosamente investigaron. No me han dicho cuál es la razón. No me han dicho nada. Simplemente llamaron a mi hijo de forma intimidatoria y le dijeron que eso era mentira, porque ellos habían preguntado a todos los maestros y que ninguno había hecho nada. Esto es una forma, esto yo lo he visto también que ha aumentado. Mi hijo mayor ayer fue a buscar simplemente un dato a la escuela, fue vestido de civil, fue de forma voluntaria, es decir, fue a su escuela, la que dicen que es su escuela, a buscar un dato para terminar una tarea, y cuando nada más que asomó la cabeza, miembros del consejo de dirección le dijeron, quítate la kipá. El hijo mío le dijo, oiga, mire, aquí lo que se llegó al acuerdo es que yo vestido de uniforme o para actividades escolares, yo no puedo traer puesta la kipá, pero pero yo vengo aquí un momentico a buscar un dato y con la misma me voy. A mí nadie me ha convocado, a mí nadie me ha dicho nada. Es decir, yo vengo hasta sin uniforme, vestido de civil. Y entonces cuando el niño vino, yo le dije, yo voy a la escuela, y el niño empezó a llorar. Y me dijo, yo no quiero que ustedes tengan ningún tipo de problema, papá. Entonces, esta situación está siendo un poco delicada, ¿no? Y recurrente. Pero ayer, es decir, el lunes pasado, estoy en una reunión de padres, y de buenas a primeras empiezan a felicitar a todos los niños que estuvieron vinculados el año pasado en las golpizas contra mi hijo, ahora son estudiantes ejemplares, incluso los pusieron como si fueran lo mejor de la sociedad. Y al hijo mío, por la asignatura de química, quisieron decirle, es decir, le quisieron adjudicar de que el hijo mío no hace tarea, que es un regao. Yo rápidamente le dije, bueno, yo reviso la libreta de mis dos hijos todos los días. Todos los días yo reviso las libretas de mis hijos, porque yo soy licenciado en matemáticas y sé lo que es pedagogía. Entonces, cuando exigí que me devolvieran la libreta de mi hijo porque la tenían ellos, ahí vienen montones de orientaciones. Tiene que realizar el ejercicio 1.4 y el ejercicio 1.4 viene ahí juntiquito, lo dice. Y entonces, pero la libreta de química se demoraron dos días en dármela. El niño estuvo dos días sin libreta de química. Pero cuando el hijo mío entró allí a la escuela, casualmente, porque este país está lleno de casualidades, el libro de química demoró para que se lo entregaran. Y el niño mío tuvo que montarse en patines para poder cumplir con todas las orientaciones que le habían dado en cuanto a sus estudios, en cuanto a su... Entonces, nosotros llevamos un año de que nuestros derechos, más directamente nuestros derechos religiosos, se están violando. Estamos exigiendo de esta manera, a través de aquí, Tomás Cardoso, estoy exigiendo como padre de familia, como si que mis derechos religiosos se respeten. Hoy es un día de festejo a nivel internacional y en Cuba se llora. Se llora hasta sangre porque no tenemos derecho ni tan siquiera a hablar. Aquí respirar es un delito.
¿Cómo no, Lainez? Vamos a mantener el contacto y el seguimiento para ver si este cesa nuevamente el hostigamiento contra usted y su familia ahí en Novita. Gracias, Lainez Tejeda Beltrán, allí en el territorio agramontino, en el municipio de Nuevitas, por su participación aquí. Exhortamos a las autoridades cubanas que no violen el acuerdo que habían hecho. Vamos a concluir nuestra primera parte en nuestro espacio en la tarde de hoy en Guantánamo, Cuba, con el destacado intelectual cubano, el abogado, periodista, escritor, poeta, Roberto Jesús Quiñones Ace. Quiñones, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Roberto, 10 de diciembre, Día Internacional de los derechos humanos que continúan siendo pues coartados por el gobierno cubano, precisamente pues sobre este tema que hablábamos usted y hoy en la mañana, también hemos conocido que usted ha sido invitado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba a recibir un importante premio y homenaje acá en el sur de la Florida. Usted se personó esta semana ahí en La Habana, en la Embajada Norteamericana, con el propósito migratorio temporario de acudir aquí. ¿Qué pasó, Quiñones?
Bueno, realmente, Tomás, fue muy lamentable lo que ocurrió. Yo fui invitado por la institución que mencionas para recibir el premio Calixto García, que me lo otorgaron hace ya varios meses y que se otorga a los defensores de los derechos humanos y a los luchadores por la democracia. Y recibí esta invitación con mucha alegría, pues ella me abría la posibilidad de que pudiera encontrarme con amigos a los que no veo desde hace muchos años y también con personas del exilio cubano que denunciaron el ilegal proceso penal en el que fui sancionado y que después de mi encarcelamiento pues estuvieron muy cerca de mi familia dándole apoyo. La invitación de haberse aprobado, bueno, me hubiera permitido ofrecer mi testimonio, mi agradecimiento, compartir puntos de vista sobre la situación del país y vincularme más estrechamente con los cubanos que luchamos por un país democrático. Pero quiero apuntarte también que el viaje tenía otra intención. Es decir, yo estoy tengo problemas de salud y también mi esposa los tiene. Y la atención de salud en Cuba está muy precaria. Hay falta de medicamentos, pero también las consultas no funcionan, no hay una atención oportuna, etcétera. Aquí en este país que se califica como una potencia médica, ese mismo país del cual hoy mismo el noticiero acaba de pasar una información donde apareció el presidente de la Organización Mundial de la Salud afirmando que tenemos un sistema de salud modélico. Bueno, pues este país no es capaz de garantizarme un seguimiento a mi enfermedad ni una solución, a pesar de que desde que salí de la prisión en septiembre pues me estoy haciendo chequeos y análisis. Y la posibilidad que me dieron era para la segunda quincena de enero, con buen tiempo, para ver si ya puedo ser operado, con el riesgo que tú sabes que no es una exageración lo que voy a decir, y tampoco va a resultar sorprendente para las personas que viven como estoy viviendo yo en Cuba, con el riesgo de que si voy a esa mesa de operaciones pueda quedar tendido allí. Es decir, que mi viaje, además de recibir este premio que me otorgó la fundación, pues también pretendía atender mi salud y también la de mi esposa, que no está bien, y que iba como mi acompañante. Y esto pensaba hacerlo contando con la ayuda de mis hermanos, de mis hijos, de amigos y también de hermanos del exilio, que sé que si yo hubiera dicho esto me hubieran ayudado. Lamentablemente la cónsul norteamericana me denegó la visa porque consideró que soy un posible inmigrante y que además no había demostrado el objetivo de mi viaje. Esto último me parece que fue una conclusión muy errónea de parte suya, pues yo presenté la carta de invitación donde consta el objetivo del viaje. Y sobre su afirmación de que soy un posible inmigrante, la cónsul tiene razón en parte. Yo soy un perseguido político, un hombre que carece de derechos en su país, que no puede ejercer siquiera su carrera, que no tiene intimidad, que vive acosado por parte de la seguridad del Estado y que fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. Cosas que ella conoce porque me lo dijo al final de la entrevista. Es decir, que si algún cubano tiene derecho a apelar por la aplicación de la ley de ajuste cubano en estos momentos, ese soy yo, junto con otros miles de cubanos que en este mismo momento son reprimidos aquí en Cuba. Y quizás esos elementos pesaron mucho en la decisión de la cónsul. Ella, quizás habituada a entrevistar a fingidores, pensó que yo era otro fingidor, pero se equivocó conmigo. Yo, además, y aunque quizás resulte feo para alguien que me escuche decirlo, me considero un hombre de una dignidad muy alta y soy incapaz de mentir para llegar a los Estados Unidos. Además, yo soy un hombre que ejerció la carrera de derecho y no me gusta violar las leyes. Yo sé que la vía para que yo entrara en los Estados Unidos es a través del Departamento de Refugiados o del Programa de Reunificación Familiar o de la Lotería de Visa. Yo no estoy desesperado por irme. Yo soy de los cubanos que está luchando aquí por un país mejor. Si quisiera haberme ido, lo habría hecho porque mi esposa tiene la ciudadanía española y habría viajado con ella a España o me hubiera establecido en cualquier país centroamericano y desde ahí habría ido hasta la frontera con los Estados Unidos y estoy seguro de que mi caso habría sido aprobado ahí. Y yo no he optado por ninguna de esas vías. Así que yo lamento profundamente la decisión de la cónsul porque me privó de hacer lo que pensaba, así como también de abrazar a mis hijos. Y lo lamento doblemente. Lamento que se me haya negado la entrada a los Estados Unidos cuando se le ha ofrecido a personas muy cercanas al régimen, las cuales viajan y hasta se establecen allí para seguir defendiendo a la dictadura. Y sobre todo lo lamento porque este viaje que hicimos a La Habana fue un viaje muy estresante. Nos avisaron con pocos días de que teníamos que estar allá. Y aquí no es fácil trasladarse, mucho menos en el mes de diciembre y viviendo en el extremo oriente del país, en medio de esta pandemia y sobre todo de una pandemia más opresiva aún, que es la represión policial aquí en Cuba, que ha alcanzado magnitudes extraordinarias, porque corrimos el riesgo de ser detenidos, mi esposa y yo, despojados de nuestros pasaportes y hasta robados por la seguridad del Estado, como le han hecho a otras personas que viven en mis circunstancias. Así que es muy lamentable lo que ha ocurrido.
Roberto, ¿qué día fue la cita en la Embajada Norteamericana?
La entrevista fue, nosotros viajamos el día primero, pero la entrevista fue el día 3, si mal no recuerdo, el jueves de la semana pasada, y apenas duró 15 minutos.
lamentable situación. Las gracias en Guantánamo, Cuba, al destacado académico, periodista cubano, intelectual Roberto Jesús Quiñones Sanzas. Vámonos a la pausa. En breve estamos de regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos en el mundo entero. Y en nuestra patria, para la cual prestamos este servicio aquí en Radio Martí, continúan siendo violados por los gobernantes de la isla. En esta segunda parte del espacio también, pues, tendremos varios invitados más para continuar el tema de los derechos humanos. Vamos a tener información de las distintas actividades que se están desarrollando en Europa para conmemorar este día y llamar la atención a través de países, embajadas y demás sobre lo que ocurre en nuestra querida isla de Cuba en cuanto a las violaciones de los derechos humanos. También más adelante, pues tendremos el testimonio de familiares y de presos políticos sobre lo que significa estar en Cuba y las violaciones que se cometen dentro del sistema carcelario en la isla. En el ámbito noticioso, noticias importantes, pues el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, el señor Timothy Zúñiga Brown, en este Día de los Derechos Humanos, emitió un comunicado sobre la fecha y lo que representa para el pueblo de Cuba. También noticias importantes sobre el tema, la publicación del video en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, un video inédito del allanamiento de la sede del Movimiento San Isidro en La Habana. Importante, el gobierno cubano ha anunciado una información especial que se le da a conocer al pueblo de Cuba al concluir esta noche, a las 9 de la noche, el noticiero estelar de la televisión cubana. La publicación se hará a través de las cadenas nacionales de radio y televisión, informaron todos los medios estatales sin ofrecer más detalles. Esto es lo que va a ocurrir en la noche de hoy. No debemos especular, pero es lo que se prevé que ocurra y estamos a las expectativas del mismo. Vámonos a, en medio del contexto de esta jornada 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, pues el director en el exterior de la Fundación Cubana para los Derechos Humanos, el doctor Nelson Gandulla ha hecho público desde Madrid un comunicado de la Fundación LGBTI que dice así: como compromiso de nuestra organización de velar por el respeto de los derechos humanos en Cuba y denunciar los actos que atropellen la misma, hemos dado seguimiento en los últimos acontecimientos que en Cuba se están suscitando y que atropellan el derecho del pueblo a elegir su camino y expresarse libremente. Hemos visto cómo instituciones y representantes del gobierno han decidido no escuchar el grito de un pueblo que ha sufrido la opresión de un régimen durante más de 60 años y han dado la espalda discriminando y marginando a los que reclaman un cambio de sistema en Cuba y desean vivir en una Cuba diferente. Por tanto, y por todos ellos, respaldamos y apoyamos al Movimiento San Isidro, a todas las organizaciones y activistas que alzan su voz en contra de las dictaduras. Denunciamos al gobierno por la represión y persecución que han desplegado a lo largo de la isla con todo aquel que levante su voz y proteste. Exigimos a los medios oficiales el cese de la campaña de difamación y descréditos a opositores y activistas e incitamos a informar con transparencia, sin tergiversación, de la realidad cubana. Estamos seguros que este 10 de diciembre, histórico a nivel mundial, por conmemorarse el Día de los Derechos Humanos en Cuba, estará empañada por la represión y persecución. Nuestra fundación siempre estará al lado del pueblo cubano, apoyando la diversidad sexual y de pensamiento. Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. El contacto directo en Madrid, España, a esta hora de la noche allá, 2:36 de la tarde para toda Cuba, con su director Nelson Gandulla. Doctor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, para todo el colectivo del programa y para la audiencia que tanto dentro como fuera de Cuba siempre elige estar en sintonía con la verdad.
Bueno, Nelson, doctor, nos gustaría, ya hemos visto el pronunciamiento de la Fundación a través de usted en España. En Madrid también se iban a realizar múltiples actividades por la comunidad de exiliados como parte de esta campaña mundial para denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba. ¿Cómo ha sido la jornada en España?
Bueno, la jornada en España, pues no podíamos quedarnos atrás después de todo lo que hemos hecho durante todos estos días en apoyo a nuestros hermanos que dentro de Cuba están sufriendo, como anteriormente has leído, toda esta brutal represión. Nada, ha sido una movilización o ha sido una manifestación de cubanos libres que en el exterior pues deciden apoyar a sus hermanos dentro de Cuba. Y ha sido pues un genuino sentir de todos los que estamos aquí exiliados, cubanos libres que hemos podido escapar de la garra de la dictadura, pues muy representativa, porque han estado varios sectores de exiliados aquí y nos hemos visto muy representados y ha sido frente al Ministerio de Relaciones Exteriores de acá de España y bueno, hemos podido exigir la libertad para todo el pueblo cubano y para todas las personas que dentro de Cuba, hoy día histórico, día mundial, donde en muchos países se celebra pues poder gozar de derechos, pues en Cuba este día pues para muchas personas es una odisea por toda la represión, por todo lo que esta dictadura durante más de 60 años ha tratado de implantar, que es el terror al pueblo cubano y a las personas que quieren expresarse diferentemente.
Nelson, parece increíble, sí, parece increíble que 61 años después todavía estemos hablando de lo mismo en Cuba. Sigue reprimiéndose la libertad de expresión. Mira todo lo que ha ocurrido con el movimiento San Isidro. El tema LGBT de la diversidad sexual sigue siendo una asignatura pendiente. El tema de los presos políticos, el tema de las prisiones. Es increíble que a pesar del rechazo de la comunidad internacional de lo que se hace el exilio, el apoyo de múltiples gobiernos, Estados Unidos, Europa y otros demás, el régimen cubano insiste en violar los derechos humanos. ¿Cuál es el mensaje? ¿En qué punto deja a más de 11 millones de cubanos la posición ortodoxa del régimen cubano de no permitir la diversidad en ningún plano y la apertura política?
Nada, deja desamparado a más de 11 millones de cubanos, porque es un régimen que durante todos estos años de historia lo que ha mostrado es velar por sus intereses, velar porque un grupo de personas que han estado bien posicionadas y que se han adueñado y que tienen el monopolio, el control del país, y se han adueñado de todas las riquezas del país, y han pues llevado a un país que fue uno de los países más prósperos de América y que siempre estuvo en la vanguardia, pues a una miseria. Y como ese grupo de ese grupúsculo de personas que se sienten pues apoderados del país, tienen el control de todo, pues se han olvidado de que hay un pueblo que está clamando libertad hace más de 60 años y que la está pasando muy muy mal. Lo importante es que en este 2020 muchas personas han despertado y bueno, y han visto más allá y saben que podemos cambiar la realidad que vive hoy nuestro pueblo de Cuba, y que podemos muy pronto, que vamos a poder todos muy pronto disfrutar de una Cuba libre y próspera, y que muchas personas, diferentes ideologías y demás, se han unido a esta lucha para poder pronto vivir todos en una Cuba libre y democrática, donde todos seamos incluidos y no seamos excluidos.
Ahora, otro tema en este sentido, Nelson, es cómo se ha incrementado el apoyo de la comunidad en el exterior, a pesar de los riesgos que tiene, y nos decía esto la producción, porque tú sabes que el gobierno después pasa cuenta, los cubanos que protestan fuera después les impiden la entrada a Cuba.
Sí, ellos siempre tienen el control de todo. Lo hemos visto en numerosas ocasiones, como personas que se han unido a las diferentes manifestaciones que hemos hecho durante todos estos tiempos, en diferentes consulados, en diferentes instituciones no gubernamentales, que son instituciones, organismos internacionales, cómo ellos tienen el control de todas o tratan de tener el control de las personas que asisten a las manifestaciones, y después, a modo de venganza, pues no le han querido renovar sus pasaportes, no han querido prorrogárselo o se lo han retenido o le han prohibido la entrada a Cuba o han ido a por su familia, pero estas personas pues han decidido tomar y ponerse al lado correcto de la historia. Y no queremos decir que ha sido un día histórico, porque no solo en Madrid se han manifestado en diferentes latitudes del mundo, y aquí en Europa lo hemos visto al frente de la sede de Derechos Humanos en Ginebra, hemos visto manifestaciones en Alemania, hemos visto manifestaciones en Holanda, aquí frente a la sede del Parlamento de la Unión Europea en Bruselas, o sea que en Latinoamérica, en diferentes lugares, Uruguay por mencionarles algunos, y esto en Canadá también, esto está que el pueblo de Cuba está despertando, y que todos los cubanos pues estamos mirando con más amor a una Cuba que necesita de nosotros, que necesita de nuestra unión, para que entre todos podamos liberar, sin importar nuestra preferencia sexual, nuestra ideología, nuestra religión, nuestra raza, sino que todos juntos, unidos, podamos trabajar y podamos aportar para poder ver una Cuba libre.
Finalmente, Nelson, esta campaña intensa de exiliados cubanos en distintas partes del mundo y en Europa, ¿está logrando contrarrestar un área que hasta ahora era un área de control de los diplomáticos y la inteligencia cubana? Porque tú sabes perfectamente, y fuiste testigo de esto en España, que por muchos años pues se campeaba por sus respetos los funcionarios cubanos, dando una visión distorsionada de la realidad de Cuba en las distintas plazas europeas. ¿Está cambiando eso?
Claro que sí, porque las personas están palpando y están conociendo de primera mano, de mano de las víctimas, porque todos los que estamos aquí, la mayoría, hemos sido obligados a exiliarnos. O sea, no estamos aquí por problemas económicos, sino por problemas políticos y demás, la mayoría de los que estamos aquí en Europa y en diferentes partes del mundo. Entonces las personas de primera mano están escuchando los testimonios de lo que pasa cuando uno vive en una dictadura o cuando uno vive bajo un régimen totalitario o bajo un comunismo. Y pues están viendo que esa realidad que ellos les contaban estaba bastante desvirtuada de la realidad que vive hoy el pueblo cubano. Y estas personas pues están retirando su apoyo al gobierno cubano y se están sumando también. Hoy junto a nosotros pues han ciudadanos de diferentes partes de Europa, no solo cubanos, que se han unido a la lucha porque también quieren ver una Cuba libre y próspera. Entonces ellos ahí están perdiendo el terreno ese que ellos tenían de desvirtuar la realidad cubana, porque como no habían voces en el exterior que se pudieran alzar y que pudieran pues desmentir todo ese teatro que ellos montaban en escenarios internacionales, pues todo ese telón de ellos de que Cuba es un paraíso y que la revolución, pues todo eso se le está a ellos desmoronando, porque nosotros nos hemos encargado de demostrarle al mundo la realidad que se vive hoy en día en Cuba, que hay un retroceso total en materia de derechos humanos y de libertad de cualquier índole.
Las gracias en Madrid, España, al doctor Nelson Gandulla. Y para finalizar nuestro programa de hoy, en este día tan especial, jueves 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, a continuación, durante esta jornada de Cuba al Día, vamos a ofrecer el testimonio de familiares y de presos recientemente excarcelados sobre un área importante, la violación de las reglas Mandela, el tratamiento a presos en el sistema penitenciario cubano. Un horror, una asignatura pendiente en la realidad nacional como parte de este engranaje de las violaciones de los derechos humanos a que están expuestos los residentes en la isla. Bueno, hoy es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, decretado por Naciones Unidas. En línea telefónica, la esposa de un preso político, Ariana López Roque, esposa de Misael Díaz Paseiro. Ariana, ¿cuál es la situación de tu esposo? ¿Cuál es la situación de los presos políticos en este día, 10 de diciembre?
Este día, precisamente, la situación de los prisioneros políticos, sobre todo en Cuba, es crítica. La represión aumenta contra ellos, que son los que mayor peligro corren. Hombres como mi esposo, hombres como Eduardo Almagro Toledo, que es apenas un joven de 23 años, y sufre prisión, mujeres como Aymara Nieto, como Marta Sánchez y como otros tantos, porque todos son importantes y cada uno están sufriendo torturas dentro de las prisiones castristas. Es un día que para los cubanos en estos momentos hay una fuerte crisis represiva, no solo contra opositores pacíficos, sino además contra el pueblo de Cuba. La dictadura ha arreciado la represión, el hostigamiento y los actos represivos contra el pueblo y contra defensores de derechos humanos. Y precisamente en este día, los cubanos pienso que no tenemos nada que celebrar, pero sí mucho por lo que trabajar. De igual manera, es bueno también siempre recordarle a nuestros hermanos que tenemos que seguir adelante y que es un día para recordar que nuestro compromiso con la libertad de Cuba pues debe de crecer hasta terminar con esta dictadura, que precisamente a lo largo y ancho de la isla hay fuertes objetivos militares para reprimir y hostigar en este Día de los Derechos Humanos. Demuestra el carácter represivo de la dictadura, el carácter mafioso del castrismo y que esta dictadura tiene que terminar. Misael está en estos momentos en Guamajal. Bueno, mira, mi esposo es un hombre que ya está sancionado a un supuesto delito de peligrosidad predelictiva, 3 años y medio, ya lleva más de 3 años en prisión, en injusta prisión. Mi esposo es un hombre que en estos momentos tiene serios padecimientos de salud. Misael tiene serios padecimientos cardiovasculares del corazón y su situación de salud es bastante delicada, pero aún así bueno, ha sabido soportar con dignidad todas estas torturas del régimen en su contra, y eso es digno de admirar también, aunque sí a nuestra familia nos preocupa su estado de salud dentro de la prisión. Es bueno destacar que ha ido empeorando mucho con este tiempo en prisión y las torturas, las golpizas y las cosas que ha aplicado la dictadura en su contra.
Ariana, ¿la alimentación y la atención médica dentro del presidio?
No, eso es muy malo, muy malo. La atención médica es una de las represalias más usadas por su posición política. Es una de las represalias que más la dictadura usa en su contra, por su posición política. Y se la niegan muchas veces, le niegan la atención médica, la alimentación es muy mala también dentro de las prisiones.
Ariana, muchas gracias y nos mantenemos en contacto. Bueno, el contacto ahora en Alto Songo, La Maya, con Ariana Ávila, esposa del preso político Jordanis Labrada, cumpliendo 8 meses por impagos de multa. En el Día de los Derechos Humanos, Ariana, ¿cuál es la situación de Jordanis, que estaba hasta ahora mismo abogado y está siendo trasladado? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, en este momento no tengo conocimiento de su estado físico, porque desde que lo llevaron preso el 29 de octubre no he podido verlo, no me han permitido verle. Entonces solo nos comunicamos a través de llamadas telefónicas. Él me estuvo diciendo que pasó unos días con dolor de oído, no sé producto de qué, porque sinceramente él nunca ha padecido del oído. Entonces también me estuvo diciendo de la falta de medicamentos que hay en la prisión. Hay un brote de sarna, no hay nada para echarse en la piel, nada. Y entonces estoy muy preocupada con esta situación. Ayer me llamó y me dijo que lo trasladaron hacia la prisión de Malverde. Malverde es una prisión de rigurosidad, ¿entiendes? Y entonces temo por lo que le pueda suceder allí, porque allí hay presos que son de mayor delito, delincuente, asesino, ¿entiende? Entonces no sé con qué objetivo lo trasladaron para esa prisión.
¿Cómo no, Ariana? ¿Vas rumbo a la prisión ahora? ¿Vas a intentar verlo o tienes visita programada?
No, solamente voy a tratar de saber su situación porque no sé en sí ni cómo está, ni dónde lo tienen, ni nada. Simplemente voy a ver para que me den información sobre él y cuándo puedo ir a verlo o a llevarle las cosas que le hacen falta allí.
O sea, que es importante decir esto, en el Día de los Derechos Humanos, desde finales de octubre, tú no puedes ver físicamente a tu esposo.
No, no he podido verlo todavía.
Ariana, muchas gracias. Bueno, el contacto ahora en la capital pinareña con el expreso político en licencia extrapenal José Rolando Cázares, que acaba de salir recientemente, en los últimos meses, luego de pasar 3 años en prisión, la última en el 5 y medio de la carretera de Luis Lasso. José Rolando, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿qué puedes rememorar hasta recientemente que estuviste en prisión? ¿Cuál es la situación dentro del sistema carcelario cubano de los presos?
Bueno, antes de todo, felicitar a todas las personas que son defensoras de los derechos humanos dentro y fuera de la isla de Cuba, en el mundo en general. Bueno, la situación de los presos políticos en las prisiones, como bien estaba, tuve 3 años, es muy caótica. Y vemos como el régimen como cuando los tienen encarcelados, a la diferencia de muchos defensores de derechos humanos o políticos que estén afuera de libertad, dentro ya es un poco más de tortura, de una tortura psicológica constantemente y llegan hasta tortura física. La represión es más directamente que cuando los esbirros están cerca de ti y están controlándote constantemente. Somos normalmente categorizados como presos comunes, ya que la mayoría de las sanciones que nos ponen son comunes, como ellos dicen, no nos categorizan como presos políticos, y las condiciones son infrahumanas. Las celdas nos ponen en celdas solitarias, después de tiempo en las celdas solitarias nos cambian a condiciones con otros comunes, pero en destacamentos donde existen personas que son asesinos y otras cosas, y como tienden para ver si se incomodan con nosotros, hacen requisas constantemente para que el mismo preso que esté ahí no tome represalia con la presencia de nosotros ahí, que dice no, están haciéndonos esto por culpa de los presos políticos. Y nosotros tenemos que desatar todas esas maquinarias que ellos hacen contra nosotros con los presos para que nos apoyen en lo que es los servicios médicos, atención directamente en las visitas a los familiares. Y nosotros estamos criticando y denunciando constantemente, ¿tú me entiendes?, todas las deficiencias del sistema carcelario en Cuba, ya que las normas de Mandela, que están escritas por ese célebre Nelson Mandela, no se toman en cuenta en Cuba, y los mecanismos internacionales deben conocer y inspeccionar las cárceles de Cuba para que vean las violaciones constantemente de derechos humanos que existen en las cárceles cubanas.
José Rolando, 1.000.000 de gracias. Ahora, este 10 de diciembre, el contacto con el destacado intelectual cubano, el abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones Sace, que salió el 4 de septiembre de prisión luego de cumplir justamente 1 año en el combinado sur de Guantánamo, la prisión provincial. Roberto, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el ángulo de las cárceles cubanas, ¿qué nos puede reseñar en este día usted de la situación que usted dejó en la prisión provincial de Guantánamo? ¿Cuál es la situación de los presos cubanos comunes y políticos en el contexto de los derechos humanos? ¿Se violan o no se violan? ¿Cuál es la realidad que usted dejó ahí?
Bueno, Tomás, lo que te puedo decir es que en la prisión de Guantánamo las reglas Mandela, que son los documentos aprobados por la ONU para reglamentar los derechos de los presos, se incumplen totalmente. Y los derechos humanos de los reclusos también se incumplen. Te puedo decir que el año pasado, el día 10 de diciembre, fueron llamados 2 días antes todos los presos que ellos consideran contestatarios, entre ellos yo, y fuimos advertidos de que no podíamos hacer absolutamente nada para divulgar la fecha. A mí me incautaron 2 libros que me llevó mi esposa en el mes de enero de este año, publicados por la dictadura cubana, por la Unión de Juristas, que tratan el tema de los derechos humanos. Así que te puedes imaginar el temor que ellos sienten por la propagación de los derechos que están dictados por la Organización de las Naciones Unidas y que deberían aplicarse para beneficio de los reclusos, pero que no lo hacen.
Roberto, ¿son víctimas también los comunes de violaciones entre los penales cubanos?
Todos los reclusos son víctimas de estas violaciones, porque te puedo comenzar diciendo que el derecho a la salud es un derecho humano y allí se vulnera constantemente porque no hay medicamentos, no hay atención médica especializada. Los reclusos carecen de posibilidad de atenderse cuando tienen una dolencia y tienen que esperar meses para atenderse, digamos, dolencias tan sencillas como el dolor de una muela. La alimentación es pésima y entonces estos son dos derechos humanos fundamentales y allí se violan constantemente tanto para los presos políticos como para los presos comunes. Esto para no hablarte de otros derechos trascendentes desde el punto de vista político, como el derecho, digamos, a asociarse las personas que tienen ideas políticas comunes, las personas que profesan determinada fe religiosa, que se les prohíbe reunirse para analizar los textos bíblicos y para hacer actividades propias en sus confesiones de fe, etcétera.
Roberto, gracias. Concluimos así nuestro programa este 10 de diciembre con el destacado intelectual cubano, el abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones Sace. Aquí en Radio Martí, como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico, el ingeniero Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándole lo mejor el resto del día y el reencuentro mañana viernes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Ahora, la invitación a seguir escuchando esta programación especial de Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces, ¿por qué Rudecindo dice que yo soy un gallina?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.